objetivos de un medio de comunicación masivo, más allá de entretener, informar, qué sé yo, poner en su pantalla los espectáculos deportivos más importantes, es sembrar conciencia, multiplicarla a través de la ficción o a través del documental que te pueda acercar a vidas de carne y hueso que han sido complejas, jodidas y que tienen que servir para que la sociedad no las repita. Sabes perfectamente que la condición humana, en ese sentido, lo peor de la condición humana, va a empujar, va a intentar por repetir, pero bueno, vos tenés la necesidad desde un medio de comunicación de documentar la verdad y de pelear para que eso no vuelva a suceder. Bueno, todos los miércoles a las 22 por Canal Encuentro y 22:30 por la televisión pública se emite Televisión contra las Violencias. Y esto, la verdad, tiene mucho que ver con visibilizar, con conocer las violencias contra mujeres y disidencias. Y hay 8 capítulos, 8 directoras y el caso de 8 mujeres, donde además te vas a encontrar, obviamente, con la vida de Diana Zacayán, de Micaela García, donde vas a toparte con la cultura del silencio y la violencia mediática, que son disparadores a través de los cuales se aborda este amplio arco de contenido, ¿no? Bueno, del otro lado de la línea nos espera Paloma Cosia, que es la directora general de este proyecto, Televisión contra las Violencias. Paloma, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, yo hablaba de la importancia de que esto esté en pantalla y por ahí le doy una vuelta de tuerca más y daría la sensación que, no te digo solamente en la pantalla de un canal público esto tiene espacio, pero se le parece bastante, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Desde sus inicios que el proyecto fue pensado con esta ambición, digamos, ¿no? Utilizar el dispositivo televisivo que es inherentemente masivo, digamos, y que en general no suele problematizar y abordar este tipo de temáticas, justamente como dispositivo de disputa del sentido común de este tipo de cuestiones, ¿no? Y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Utilizarlo como un dispositivo de educación, por así decirlo, siempre conociendo y limitando capaz cierta omnipotencia y entendiendo que no vamos a cambiar el sentido común de nadie, ¿no? Que simplemente desde nuestro humilde lugar, desde la industria, utilizar estos medios al servicio de escuchar testimonios que están implicados en los capítulos que vos muy bien mencionabas. Que a mi entender los testimonios en primera persona son una pieza fundamental a la hora de organizarse colectivamente en cualquier activismo o organizarse colectivamente, que es algo que hoy en día falta mucho, ¿no? Lo colectivo.
Sí.
Después de la pandemia, bueno, con tantas redes sociales, como mucho individualismo que predomina, y la verdad que el cine ya por definición es algo colectivo, que bueno, nada, es un desafío enorme, la verdad, todavía estoy. Sí, sin poderlo creer.
Sí, vos sabés que a mí me pasa con los 30.000 desaparecidos. La cifra es tan grande que no la puedo dimensionar. Lo intento, busco cómo hacerlo. Y cuando me encuentro con una historia, ahí directamente la multiplico y me da 30.000. Lo mismo te pasó a vos con 8 casos, porque las cifras que tienen que ver con violencia en la República Argentina y fuera de nuestras fronteras es brutal, es terrible, es histórica, pero a veces un caso muestra la magnitud del fenómeno.
Sí, ni hablar. La verdad que está bueno lo que decís, porque uno a veces como espectador, si bien yo estuve como entre muchas comillas a la cabeza del proyecto, me siento un poco espectadora del proyecto, por eso que contaba de escuchar los testimonios, ¿no? Pero digo, uno como espectadores de los casos, a veces le cuesta tomar dimensión. Está bueno esto que decís de la multiplicación, porque si bien es como una vía para entender este fenómeno tan grande, también hay una situación que la problemática es una problemática tan heterogénea. Digo, hay muchos tipos de violencia de género. Yo escuchando, capaz, el primer día de rodaje, ¿no? Escuchando un testimonio,
sí.
Vamos a poner el testimonio A. Fue como, wow, no puedo creer, al día siguiente testimonio de otra índole sobre el mismo caso. Después, las 2 semanas sobre otro caso. Digo, fueron 4 semanas de rodaje donde escuchar testimonios sobre, primero que nada, de personas con identidades diferentes entre sí.
Sí.
que por definición hablan desde un lugar diferente, ¿no? Y también hablando de distintos tipos de violencia, porque, digo, televisión contra la violencia, es mega amplio, yo. ¿Violencia de qué? En este caso, bueno, violencia por motivos de género, el título no la aclara. Podría ser violencia de otra índole, digo, es, qué sé yo, el individualismo escupe violencias todo el tiempo, contra, no solamente por motivos de género, sino por motivos de clase, de etnia, qué sé yo, por millones de motivos. En este caso, violencia de género hay un montón. Entonces, quedaron un montón de casos afuera, quedaron un montón de testimonios afuera para cada uno de los capítulos, qué sé yo, quedaron un montón de cosas afuera, y esto que decís, la multiplicación está bueno, pero capaz a mí entender en este tipo de problemáticas no alcanza a multiplicar, porque multiplicar implica igualar, como, bueno, multiplicar el mismo caso por un montón de cosas. En este caso las violencias eran diferentes, los casos eran diferentes, las personas vulneradas eran diferentes, así que todavía más difícil.
Paloma Andrea Valdivieso te saluda, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Quería preguntarte a vos, ¿no? Como realizadora e involucrarte en estas 8 historias que decís, historia de tantas. Hoy dábamos cuenta al inicio del programa que ya sumamos en el 2023 75 casos de femicidio según el padrón de el Observatorio Lucía Pérez, que también incluye transfemicidios, femicidios vinculados, femicidios territoriales. Hay tanta también diversificación de lo que tiene que ver, como decías recién, la violencia de género. ¿Qué falta para que la sociedad se comprometa en la prevención, en la lucha, en denunciar también al vecino de al lado, ¿no? que empieza a pegarle o a gritarle a tu vecina y que no haces nada?
Está buenísima la pregunta. Mira, a priori te digo, no sé, pero me invita a reflexionar y puedo responder desde mi lugar, que no sé cuánta, digo, yo soy directora, no, digo, si bien milité mucho tiempo, no sé desde qué lugar te puedo responder, pero dado que me preguntas, yo me hago la pregunta de qué hace falta para que la sociedad se comprometa en general.
Claro, en general.
Estoy un poco escéptica últimamente y veo que falta bastante compromiso, incluso de la gente joven, de la cual, o sea, colectivo del cual yo soy parte. Yo soy muy chica, tengo 26 años. Entonces, obvio que la juventud no está comprometida, que debería, digo, ser algo como propio del ADN, ¿no? Creo que justamente pensar en una sociedad comprometida evitaría a la denuncia como único método a la hora de hacer algo, ¿no? Como que la denuncia es la última instancia, como cuando el conflicto ya sucedió. Yo creo que una sociedad más comprometida evitaría las denuncias, porque evitaría los conflictos, ¿no? No sé, yo me hago esa pregunta, ¿qué falta para que la sociedad se comprometa? Sentirse representado por algo, y es algo que falta un poco de representación, ¿no? Yo creo que el feminismo, a partir de 2015, sobre todo en 2018, con la lucha por la ley del aborto, se comprometió muchísimo, y eso ahora, como un poco después de la pandemia, se ha perdido.
Reflexionando, como decís vos, también me has invitado a reflexionar al respecto. Si vamos a poner atención en esto, ninguno de los candidatos que se presentan a elecciones este año tiene en agenda la cuestión de la violencia de género como bandera para prevenir los casos, ¿no? Entonces, también pasa un poco por ahí esto de la representación que no tenemos.
Claro. Perdón, sí. Que interrumpa, Flor, te saluda otra de las mujeres de esta mesa.
Hola,
un gusto. Pensaba que quizá también, junto con esto del no comprometerse, viene lo de no estar despiertos, ¿no? A veces escucho a Cristina Fernández cuando dice que hay que despabilarse, ¿no? Yo noto como que hay, más allá del no compromiso, como un adormecimiento, una falta de reflejos para las cosas. Sucede a menudo cuando uno asiste o ve situaciones en bares, en lugares, donde no solamente de género, sino con temas con niños, y como que un mirar para el costado permanente, ¿no? Yo creo que cuando te despertás, empezás a reaccionar ante todos los casos. Te empieza a incomodar y a poner muy nervioso, perdón que habla mucho, yo tenía en el edificio una nena que lloraba mucho, una nenita. Lloraba y lloraba, hasta que no esperé mucho yo para golpear la puerta en esa casa. Hola, ¿qué tal? Digo, ¿está todo bien? Porque aunque sea que se asomen los vecinos. Y yo pensaba, ¿cuánto silencio frente a situaciones? ¿No será que nos falta despertarnos?
Sí, falta eso que se llama ternura o amorosidad, que no implica la cuestión amorosa, sino como el conmoverse con el otro como sujeto frágil, ¿no? El otro como concepto ha sido desde los medios de comunicación todo este último tiempo, justamente desde la televisión como dispositivo masivo, ha sido entendido como un enemigo el otro, ¿viste? Entonces, uh-huh. Creo yo, no sé, es lo que
claro.
Me siento también. Entonces, si el otro es un enemigo, uno va a tender a trincherarse en lo propio, en lo conocido, y el otro diferente siempre va a ser un peligro. Entonces, nada, es un problema que para mí trasciende la cuestión de violencia de género. Y,
claro.
Qué sé yo, está bueno lo que decís de la agenda de los candidatos. Tampoco, digo, mi idea, o yo por lo menos no veo esto como un resultado de... O sea, tampoco quiero que esto caiga en la antipolítica, ¿viste? Como la política o los candidatos, o los políticos, como se decía en los 90 o en 2001, ¿viste? De que Ofelia Fernández dice en el capítulo sobre violencia mediática que se puede ver no este miércoles, sino el que viene, dirigido por Valentina Llorens, esa cuenta que su mayor miedo es que la juventud piense que hacer algo, que hacer política ya no vale la pena.
Muy bien.
Parece súper lúcido y aparte lo sintetiza como en esa frase, lo dice mejor que yo, ¿no? Por supuesto. Y es como, porque nosotras le habíamos preguntado por su mayor miedo, porque ella está muy expuesta mediáticamente, y ella lo corre, deje y responde eso, ¿no? Como, y me parece fenomenal, porque sí, fueron 2 años, 3, ya no sé cuánto, de pandemia, que no solamente eso, digo, me parece que es mucho más complejo, pero donde sí, donde el otro es considerado un enemigo, donde la política es vista como algo que hacen los funcionarios, los políticos, los candidatos, y nosotros no nos atraviesa la vida cotidiana, donde, qué sé yo, donde está, como, sí, estamos adormecidos, anestesiados por la hiperconectividad, como que son muchísimas cosas, y para mí la experiencia de filmar desde mi lugar, de privilegio, por supuesto, fue una cuestión de, bueno, toparme con realidades que, si bien yo soy mujer, digo, y estoy como... vulnerada por algunos tipos de violencia, claramente no estoy vulnerada como están vulneradas identidades y atraíndole, le digo, no sé. Aparte, bueno, el otro para mí es fundamental a la hora de despertarse, por lo menos como primer paso.
Bueno, Paloma, para despedirte, simplemente decirte que seguramente ya lo descubriste en este trabajo o en otros, que el documental es un viaje de ida. Que cuando vos descubrís que es una herramienta, pero que tiene un poder impresionante, después puedes hacer cualquier cosa detrás de la cámara, pero el documental no te suelta, que uno ve que por ahí hay un camino y
total,
eso es impresionante.
Totalmente, también es mucha responsabilidad, ¿no? Poner la cámara frente a un otro, digo, es una cuestión de poder que hay que totalmente, como vos decís, está buenísimo.
Gracias, Paloma, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, sean buen día.
Escuchaste a Paloma Cosia, directora general del proyecto Televisión contra las Violencias.